primero, para mí un gusto compartir desde la radio pública un tema como este y de tanta actualidad. A ver, una aclaración, porque hay muchas definiciones, muchos conceptos dando vuelta en Argentina y en el mundo, ¿no? Bien. Ingreso básico, ingreso universal, ingreso mínimo vital, como el que ha salido en España. Y no todo es lo mismo, aunque se usen términos que son iguales, ¿no? Por ejemplo, el término universal. Entonces, la propuesta del ingreso ciudadano universal o renta básica, como se la conoce en España, es una propuesta que se viene debatiendo y produciendo muy seriamente, muchísima producción, desde fines de los 80 en Europa, desde fines de los 90 en Argentina, y se han constituido redes a nivel internacional y en Argentina también, es sobre ingreso ciudadano o renta básica. Pero no todo es lo mismo. Y para poder distinguir las distintas propuestas o los distintos tipos de transferencias de ingresos que andan dando vuelta, lo importante es que este modelo del que a partir del cual nosotros trabajamos y proponemos tiene cuatro características básicas. Es universal, quiere decir destinado a todas, una transferencia de ingresos, o sea, otorgarle dinero a las personas, a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país, sin ninguna condición, sin que tengan, sin tener en cuenta su condición laboral o su situación familiar. Cuando decimos a todos y a todas, es a todos y a todas, porque es un derecho de ciudadanía equivalente a la salud pública o a la educación pública. Bien. ¿No? Independientemente de nuestros ingresos, si estamos o no empleados, si estamos jubilados o no, si hemos aportado o no, si estamos en situación de pobreza o no. Bueno, después, la segunda característica es incondicional. No se pide nada a cambio, ninguna condicionalidad, como por ejemplo en el caso de la UAC, de salud y educación, ni ninguna contraprestación laboral, como en su momento fue el plan Jefes y Jefes u otros programas con contraprestaciones laborales. Entonces, bien, es incondicional. Por otro lado, es individual, se otorga a las personas, no a las familias, dentro de la familia a cada persona. No, bien, se destina a la unidad familiar y al hogar, sino que, como es un derecho de ciudadanía, es personal. Y por otro lado es preventivo, porque es un ingreso sostenido en el tiempo, institucionalizado, que no se otorga en la situación de emergencia o en forma intermitente, sino que está institucionalizado y no espera y actúa preventivamente justamente porque no espera que aparezca la situación de pobreza, la situación de desempleo tan característica en nuestros tiempos, incluso antes de la pandemia, agravado en la pandemia, sino que actúa de manera preventiva e institucionalizada. Esas son las características para poder identificar, agrupar, clasificar, distinguir todas las propuestas que puedan andar dando vuelta, ¿no? Esas son las características fundamentales. Y la otra cuestión, que supongo que me la vas a preguntar, pero ya me voy adelantando, es, bueno, ¿cómo le otorgamos a todos y a todas? Le vamos a otorgar a un Roca, a un Techín.
Exacto.
A ver, ¿y en dónde está? Porque el diagnóstico de base que parte, desde el que partimos, es dos fundamentales. No va a haber pleno empleo, no va a haber empleo para todos y todas, que no quiere decir que estamos hablando del fin del trabajo, ni que estamos diciendo que no se pueden mejorar los niveles. Se deben mejorar con políticas específicas destinadas a generar empleo genuino, empleo decente, ¿no?
Y en este caso, sí, Laura, te consulto, ¿qué relación tiene el ingreso ciudadano universal con el trabajo, digamos? Porque, bueno, por supuesto que es una medida disruptiva en muchísimos términos, y una de ellas es, por supuesto, una crítica que me imagino que vos, que lo que venís trabajando hace muchos años, ya la tendrás muy clara, que es que supuestamente puede provocar un desincentivo al trabajo, bueno, todas estas cuestiones que escuchamos cada vez que se aplica o se presenta un programa social en nuestro país. ¿Qué pasa con el trabajo y el ingreso ciudadano universal?
Bueno, después se me acordar que diga lo del financiamiento, porque no me quiero olvidar de eso, porque no se entiende lo de la universalidad. Hay dos cosas en relación al trabajo. Primero, pensar que El establecimiento de un ingreso ciudadano universal es incompatible con el derecho al trabajo, es incompatible con otras políticas activas de empleo, es un error. No es, son políticas que deben convivir, porque no estamos defendiendo una renta básica al estilo liberal, al estilo de que reemplace todas las demás políticas estatales. Estamos pensando en una renta básica, un ingreso ciudadano universal, que sea parte de una red institucional, de una red, de un conjunto de políticas estatales que conviven y que apuntan a distintas cuestiones. Entonces, en este caso, no se puede pensar que va que la renta básica va a reemplazar las políticas activas de empleo, de ninguna manera. Eso por un lado.
Bien.
Por otro lado, si bien no existe como aplicado, o sea, no podemos saber qué resultados tendrían, qué impactos tendrían en el mercado de empleo, sí sabemos, y ahí tendríamos indicios serios, de que todos los estudios que se han hecho en América Latina, por ejemplo, de los programas de transferencia de ingresos, que en todos los países de América Latina hay, o de la asignación universal por hijo, en el caso de nuestro país, por ejemplo, indican que las personas que reciben transferencias suman a esa transferencia otros ingresos provenientes del trabajo informal, de changas, o sea, no viven con los programas sociales.
Eso es una falacia, digamos, que está muy instalada.
Muy instalada. Y por otro lado, si nosotros dijimos que el ingreso ciudadano es incondicional, evita la trampa del desempleo. ¿Cuál es la trampa del desempleo? Que la persona tiene que optar entre un ingreso por un plan de transferencia, por un plan social o el ingreso ciudadano o cualquier programa, y un empleo. Entonces ahí sí se encuentra en esa trampa de decir, bueno, ¿yo qué hago? A ver, racionalmente, ¿qué hacemos? Cualquiera de nosotros, ¿qué haría? Si yo tengo que optar entre una transferencia del Estado que es sostenida, segura, mensual, que es mínima, pero que me permite una previsibilidad en mi vida, y un empleo que es precario, temporal, que no sé cuánto tiempo lo voy a tener y mal pago sin ninguna protección, ¿qué voy a elegir? Esa es la trampa de los programas de transferencias de ingresos que son condicionados. O sea, o tengo empleo o tengo transferencias. Justamente lo que hace el ingreso ciudadano es que es incondicional. Es un piso y la persona suma, otros ingresos, vía empleo, vía trabajo informal, vía changas, vía otros tipos de trabajos que no están remunerados, como el trabajo voluntario, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo artístico. Son trabajos que no están remunerados y que la persona también las puede los puede realizar aunque no estén remunerados en el mercado de empleo. No solo el empleo es trabajo. Trabajo en sentido amplio incluye un montón de actividades que sostienen a una sociedad y que no están remuneradas. El ingreso ciudadano las reconoce.
Perfecto.
Pero vuelvo a decir, al no ser condicionado, no obliga a la persona a no salir a buscar trabajo, porque va a perder el ingreso. Ese es el punto fundamental y la diferencia con las otras transferencias aplicadas en América Latina.
Perfecto.
En Argentina.
Y en este sentido, cuando pensamos de un piso, de un nivel básico, ¿por qué, Laura, decimos o por qué se propone esto como parte de los derechos ciudadanos?
Porque hay que garantizar el derecho a la existencia. Y como te había empezado a decir, hoy no podemos pensar la seguridad social atada a la seguridad laboral, porque se sabe, y hay estudios suficientes en el mundo entero, que no va a haber pleno empleo o cuasi pleno empleo como otras décadas para todos y todas. Eso ya está demostrado por la robotización, porque hay empleos y hay oficios que han desaparecido por la robotización y por el avance del capitalismo financiero, que no genera ningún puesto de trabajo y es altamente especulativo. Entonces, ya sabemos que eso va a ser así. Entonces, ¿podemos seguir pensando que las personas garanticen su existencia material, su vida, solo a través del trabajo, del empleo? No. O sea, del empleo más que del trabajo, porque el trabajo es en sentido amplio e incluye otras actividades. Todos hacemos trabajos socialmente útiles, todas y todos. Entonces, ya se está hablando de que incluso hay discusiones de si no el ingreso en las sociedades capitalistas, donde para vivir para comer necesito dinero, no es un derecho humano fundamental el derecho a tener la existencia material garantizada, la existencia básica garantizada.
Bien, esto me hace pensar en perdón que te interrumpa, me hace pensar en esto de que siempre hablamos de manera muy ligera sobre, bueno, los derechos humanos como el acceso a la vivienda, al alimento, a la soberanía alimentaria, que hoy se habla mucho, a la educación, pero ¿cómo, claro, cómo se pueden garantizar todos estos derechos cuando el derecho a la existencia también está comprometido por una situación, en este caso de pandemia, claramente imprevisible y con un avance del capitalismo, digamos, con de corte extractivista, digamos? ¿Cómo podemos hacer para justamente garantizar todos estos otros derechos de los que se habla muy ampliamente y muy ligeramente sin pensar en un piso a partir del cual podemos planificar nuestra existencia?
Claro, primero dos cosas, los derechos son interdependientes, no podemos analizarlos. A ver, todos tenemos el derecho a la participación política. Ahora, si yo no tengo garantizada que son derechos políticos, no tiene nada que ver supuestamente con los sociales. Si yo no tengo garantizada mi existencia material, la comida, el techo, ¿puedo pensar en mi participación política? ¿Puedo pensar que la persona va a tener energía, tiempo, disposición física y mental para eso? No. Entonces los derechos son interdependientes y el primer derecho es el derecho a garantizar la existencia material, o sea, la vida en cuanto a alimentación, en cuanto a refugio, en cuanto a vestimenta, en cuanto a salud y educación. Pero esos derechos están estrechamente vinculados. O sea, el derecho material, el ingreso básico como derecho material me posibilita alimentarme, eso me garantiza ciertos niveles de salud y eso me posibilita poder educarme. O sea, están absolutamente interrelacionados. No pueden ser pensados como compartimentos estancos que yo garantizo uno muy bien y el otro no. Son absolutamente interdependientes.
Bien, y en esto, trayendo un poco a la coyuntura, te pregunto, Laura, ¿has tenido qué repercusiones has tenido? Sabemos que has estado en los medios nacionales hablando de este tema. ¿Qué repercusiones has tenido? ¿Ves en el panorama amplio de este corto, mediano plazo en nuestro país que se discuta como política pública?
Mira, sabemos que, bueno, hemos tenido intercambios con el Ministerio, sobre todo con el Ministerio de Desarrollo Social, y sabemos que no va a salir una propuesta de ingreso ciudadano universal. ¿Por qué? Y porque para que sea universal y haya redistribución de la riqueza, que es el gran problema del mundo, la alta concentración de la riqueza, para que sea universal tiene que haber reforma tributaria. Bien. O sea, impuestos progresivos que paguen más los que más tienen. Estamos hablando de impuestos a las grandes fortunas, los bienes suntuosos, no estamos hablando de más impuestos a la producción o a la clase media o a los sectores populares. Estamos hablando de impuestos que pagan a lo mejor el 15 y el 20% de ingresos más altos de la población.
Que la mayoría no nos va a tocar, digamos.
Pero totalmente. Entonces, para que haya redistribución y pueda ser universal, las personas que más tienen van a tener que aportar más. Eso significa reforma impositiva, eso significa tocar a los sectores económicos poderosos. Y yo creo que ahí y eso le excede al ministro de Desarrollo Social, por supuesto. Entonces, ahí hay un cuello de botella muy importante que sería la dificultad de Argentina para avanzar sobre la universalidad. Entonces, seguramente lo que va a salir va a ser más en línea de la propuesta del Papa o de la propuesta incluso de la CEPAL, que dice, bueno, empecemos por una gradualidad. Hay que ver si se plantea como gradualidad o como techo, como tope, de los abarcar a los sectores informales, ¿no? A los sectores dentro de la informalidad, los más desfavorecidos, 3-4 millones de personas. Bien. Seguramente eso es lo que va a salir por una dificultad financiera, por una dificultad de recursos, pero no porque fuera imposible. Lo que pasa es que para que sea posible hay que instrumentar otras políticas, otros cambios como la reforma tributaria, que está costando bastante, parece que se discuta. Entonces, lo que va a salir va a ser algo focalizado, seguramente. Hay que ver si se plantea como horizonte político empezar por este sector. Hay que ver cómo se lo plantea, pero seguro como universal no va a salir.